Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de igualdad, un programa que aborda temas desde la perspectiva de género. En este caso, Marisa Flórez nos va a hablar del feminismo como una utopía realizable.
Vamos a hacer en primer lugar una definición de utopía para hablar después del utopismo feminista y algunos ejemplos de las feministas utópicas. Como sabemos etimológicamente, utopía es no lugar o utopía. Rastreando nuestras topografías culturales, utopías serían tanto la Edad de Oro como el Paraíso, la Atlántida, el Milenarismo o la Ciudad del Sol de Campanella. Pero en sentido estricto, la denominación de utopía se debe a Tomás Moro, quien en 1516 nos descubrió la isla de Utopía como un lugar fuera de la realidad, un no lugar, inalcanzable por imposible. Al autor, un viajero le narra que llegó a una tierra ignota y va describiéndole la estructura social de tal isla inexistente. Cuando ese no lugar es también un buen lugar, hablamos más correctamente de eutopía, ese mundo fabuloso al que se anhela llegar, una sociedad insólita, tan diferente a la nuestra que resulta prácticamente inimaginable. Contraponiéndose a esa lectura positiva de la utopía como la sociedad justa, deseable y buena, la sociedad perfecta de que hablara Platón, encontramos concepciones negativas que reciben el nombre concreto de distopías, tan utilizado hoy en la literatura y el cine de ficción. El término fue utilizado por el economista inglés John Stuart Mill en el siglo XIX para caracterizar la concepción política imposible de realizar, tanto por difícil cuanto por injusta. Como forma literaria, la utopía se caracteriza por ser una ficción narrativa de carácter fantástico, una elaboración sociopolítica desde la que acceder al análisis y a la crítica social. Estas son sus mayores utilidades y lo que a su pesar le ha costado el descrédito de los teóricos sociales formales, porque la utopía aborda las mismas cuestiones que la teoría social convencional, pero lo hace desde un ángulo diferente. Para determinar la utopía en términos de función, es útil establecer su relación con la ideología. La utopía, a diferencia de la ideología, se nombra y se reconoce a sí misma. Ambas comparten una dimensión dialéctica de la realidad y, según el análisis del filósofo Paul Ricoeur, operan en tres planos opuestos. Si la ideología es deformación de la realidad, la utopía es fantasía, lo simplemente irrealizable, y su máximo ejemplo es la evasión hacia la literatura. Cuando decimos que la ideología es deformación de la realidad, Ricoeur alude a Marx, quien entendía que la ideología estaba en contraposición con la realidad, que era realmente la praxis. La ideología entonces era el proceso simbólico que permitía entender y actuar sobre la realidad. Si la ideología es legitimación, la utopía es alternativa, alternativa de poder que plantea la cuestión del sentido y de la jerarquía. Y así como la evidente función de la ideología es atribuir identidad, la función primaria de la utopía sería explorar las posibilidades de la realidad, las que van más allá de la realidad presente. Estos serían los aspectos más positivos de ambos términos. Pero al igual que la ideología, la utopía tiene una connotación peyorativa. A menudo aparece como una senda de huida para la lógica, sin planos que guíen en la acción, sin brújula que nos oriente en el paso del presente al futuro. Se percibe entonces como una construcción realizada fuera de la historia. Este es un aspecto patológico de la utopía. El vínculo determinante entre ideología y utopía es la relación con el poder. La utopía puede ofrecer una alternativa a ese poder o una clase alternativa de poder. La ideología tratará de legitimizar el poder que defienda, en tanto que la utopía tratará de reemplazar o modificar la realidad partiendo de la realidad misma. La utopía cuestionará la jerarquía, avivando una crítica adormecida por la legitimidad. La sana función de la utopía es la tendencia, la capacidad de construirse en aspiración, en meta siempre perfectible y realizable, un peldaño más alto, más allá, desde la que podamos contemplarnos para mejorarnos y así procurarnos las herramientas que nos permitan alcanzar esas metas. Paradójicamente, la utopía no es ajena a la humanidad. ¿Cuántas ideas que extemporáneamente se consideraron utópicas han conseguido su realización? En cuanto nos la planteamos, la utopía está aquí, aunque no ahora. El pensamiento utópico es una categoría del lenguaje que equivale a aquello que todavía no ha sido socialmente vivido y no tiene aún lugar en el discurso. Como pensamiento estructurado inherente históricamente al ser humano, el utopismo cuenta con un objeto de análisis, una idea reguladora que orienta su tarea y que debe considerarse, si no real en el presente, si realizable a través de prácticas o herramientas posibles. En este sentido, la teoría filosófica de género como punto de intersección del feminismo y la filosofía no puede prescindir de la utopía como directriz. Formulada como pensamiento utópico, contiene una dimensión crítica, destructiva de la realidad, obstaculizante y otra constructiva. Contra las visiones inmovilistas que tenían las utopías tradicionales, el feminismo mira hacia el pasado para rescatar aquellos conceptos filosóficos que pueden sernos útiles y construir los recursos que nos permiten explicar un presente determinado por la complejidad de las relaciones interpersonales e institucionales. Porque la teoría filosófica de género en búsqueda de ese no lugar entronca con el cambio social. Es decir, a la vez que critica, propone alternativas profundas que atañen a todas las relaciones: laborales, familiares, medioambientales, educativas, de crianza, de elección sexual, del ejercicio de los derechos y responsabilidades, que finalmente transforman la identidad personal y social. Sin embargo, el feminismo como teoría y como movimiento emancipatorio ha sido frecuentemente silenciado por la historia del pensamiento utópico. Así, el paso de la sumisión de las mujeres a la sororidad supone un cambio de paradigma de las relaciones humanas y el sesgo endocéntrico ha silenciado esta propuesta utópica como feminista. Al igual que cada logro debido a la lucha de las mujeres se ha interpretado desde esa óptica patriarcal como un devenir histórico en el mejor de los casos, cuando no se ha hecho aparecer el pensamiento de las mujeres como errático y casual. De manera que los intentos y logros emancipatorios y utópicos que se deben a las mujeres no han dejado su autoría registrada. Según Alicia Puleo, la razón principal de esta ausencia de reconocimiento estaría en la intención de impedir una legitimación histórica a las reivindicaciones actuales. Mencionaremos ahora los hitos más destacados en el camino de la utopía feminista que son considerados hoy textos fundacionales del feminismo: la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges, la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, el Sometimiento de la Mujer de John Stuart Mill, Feminismo y Utopía de Flora Tristán, el Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, Política Sexual de Kate Millett y la Dialéctica de la Sexualidad de Sulamith Firestone. Cuando la Ilustración segregó a las mujeres de la órbita de los derechos humanos y de la ciudadanía, incumpliendo sus promesas liberadoras y fraternales, Condorcet se preguntó: ¿por qué unos seres expuestos a embarazos y a indisposiciones pasajeras no podrían ejercer derechos de los que nunca se pensó en privar a gente que tiene gota todos los inviernos o se resfría fácilmente? Olympe de Gouges defendió la libertad y la igualdad de las mujeres desde un lenguaje inclusivo, haciéndolas partícipes de los derechos humanos naturales e inalienables. Convoca a las mujeres a despertar al arrebato de la razón y a movilizarse para construir su emancipación. Como es sabido, su idea de equidad ciudadana le costó la vida al reclamar su derecho a subir tanto a la tribuna como al cadalso, donde fue guillotinada en 1793, sin por supuesto haber podido acceder a la tribuna. En 1944, las mujeres francesas consiguieron el derecho al voto. Utopía de la participación política. Mary Wollstonecraft, esposa del filósofo comunitarista y precursor del anarquismo William Godwin, inspirada por las promesas de la Revolución Francesa, escribe en nombre de la razón el texto Vindicación de los Derechos de la Mujer, en el que asegura que partiendo de la educación, las mujeres se desarrollarían autónomamente y recuperarían su dignidad. Wollstonecraft denuncia las contradicciones ilustradas y el sesgo biologicista en el que muchos de los intelectuales de la época basaban la inferioridad femenina, que condenaba a las mujeres a la subordinación por decisión de la clase dominante, los varones. Sin embargo, en opinión de Wollstonecraft, la razón común a todos los seres humanos y la virtud que pueden poseer tanto hombres como mujeres no pueden estar asociadas a clase o género. La virtud de las mujeres debe fundarse en el conocimiento, lo que no será posible sin una educación igualitaria. Utopía de libertad. La declaración de sentimientos de Seneca Falls se considera la traducción política y colectiva de la utopía feminista de Mary Wollstonecraft, que daba continuidad a la obra de Olympe de Gouges. La convención tuvo lugar en 1848, año que acontecen además las revoluciones románticas y democráticas de Europa y se publica el Manifiesto Comunista. Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton lideraron la lucha a favor de la abolición de la esclavitud y se concienciaron de la situación de marginación de las mujeres, excluidas de la mayoría de los aspectos de la vida adulta, lo que era equiparable a otra esclavitud. Inspirada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y en una concepción iusnaturalista y universalista de los derechos humanos, defiende que las mujeres no están sometidas a la autoridad de los padres o maridos y condena un sistema jurídico discriminatorio demandando que se reconozca a las mujeres como iguales a los hombres en derechos y responsabilidades. Seneca Falls es una primera piedra en el discurso y en la estrategia. Permitió a las mujeres percibirse como grupo social y puede considerarse la primera acción colectiva de hombres y mujeres en defensa de los derechos de la mujer, que organizó la agenda política y reclamó ya reformas profundas en el orden del matrimonio, divorcio, la enseñanza, etc. Supuso un importante apoyo para el movimiento sufragista. Aunque la cuestión del voto femenino no contó con unanimidad, se impulsaron asociaciones que concienciaron a las mujeres sobre su derecho a votar. Cuando se reconoce a las mujeres norteamericanas el derecho al voto, solo sobrevivía una de las 237 asistentes a la convención. Era 1920, 72 años después. En la utopía emancipatoria, la contribución de John Stuart Mill traslada el compromiso filosófico al terreno político y práctico. Su afán está en sustituir el sometimiento y la caballerosidad por la justicia en la relación con las mujeres. Y el elemento para conseguirlo es la igualdad. Un principio de igualdad perfecta que no reconozca poder ni privilegio para una de las partes en desventaja para la otra, según sus palabras en la obra El sometimiento de las mujeres. Porque las mujeres permanecen recluidas en la esfera privada, limitadas por sus papeles de esposas y madres, sin educación que las libere. Mill reconoce a las mujeres como sujetos de derechos y deberes en igualdad con los hombres, acreedoras del derecho a la felicidad, uno de cuyos elementos es la libertad individual, que desaparecidos los impedimentos legales, permitiría a las mujeres el pleno desarrollo y ejercicio de sus capacidades. La obra de Mill no podría haberse escrito, como él reconoció, sin la influencia de su esposa, la intelectual feminista Harriet Taylor Mill. John Stuart Mill presentó al Parlamento inglés en 1866 una demanda a favor del voto femenino. A raíz de su rechazo, nació el año siguiente el primer grupo sufragista británico, la Asociación Nacional para el Sufragio de la Mujer, liderada por Lydia Becker. Por fin, el 28 de mayo de 1917, fue aprobada la Ley de Sufragio Femenino, aunque las mujeres votan por primera vez sin restricciones, en 1928, después de la rebaja de edad, a los 21 años, en 1920. Socialismo y utopía de la igualdad. Los socialistas utópicos consideran que el lugar que la mujer ocupa en la sociedad y el estatus de igualdad entre hombres y mujeres es un indicador de progreso. La identificación del conflicto sexo-clase como económico fue establecida por Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Se trata de una relación en la que los varones actúan como capitalistas y las mujeres son oprimidas por la desigualdad en la que la sitúa la explotación económica. August Bebel considera a las mujeres como un colectivo con intereses perfectamente diferenciables de los que tienen los hombres. Las mujeres están doblemente explotadas, como mujeres y como trabajadoras, y advierte que la transformación integral de las mujeres separa a las sufragistas de las socialistas. Clara Zetkin, socialdemócrata de gran influencia en el socialismo alemán, a quien se debe la fijación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, internacionaliza el movimiento socialista de mujeres que dará lugar a la Internacional Socialista de Mujeres, en la que se aprueban como estrategias básicas la negativa a colaborar con el feminismo burgués y la reivindicación del voto. Según la teórica feminista Ana de Miguel, fue la dirigente rusa Alexandra Kollontai la primera feminista que argumenta y sistematiza la relación entre marxismo y feminismo. Considera urgente una revolución en la vida privada y cotidiana de las mujeres que vaya pareja a la abolición de la propiedad privada y a la incorporación laboral de la mujer en igualdad de condiciones con los proletarios. Gracias a su impulso, se liberalizaron las relaciones sexuales y familiares y se aprobaron en la URSS el divorcio y el aborto. Se consiguieron para las mujeres beneficios sociales en forma de salarios de maternidad, guarderías y hogares para hijas e hijos. Sus reivindicaciones en materia sexual, igual salario por igual trabajo, socialización del cuidado y el trabajo doméstico, legalización del aborto, etc., fueron retomadas por el feminismo radical de los años 70 en el siglo XX. Sin embargo, lamentablemente, las reivindicaciones de Kollontai chocaron contra el patriarcado revolucionario, que la marginó con un exilio dorado. En época estalinista se retrocedió en moral y costumbres. Se reintrodujo la educación segregada por sexos, se penalizaron la homosexualidad en 1934 y el aborto en 1936 y se dificultaron los trámites para conseguir el divorcio. Solo la movilización masiva de las mujeres rusas en la Segunda Guerra Mundial consiguió recuperar parte de los derechos conculcados. Pero cuando se menciona utopía y socialismo parece establecerse un nexo natural en la persona de Flora Tristán. Con su difícil trayectoria vital como obrera, criada, institutriz, dama de compañía y además esposa y madre maltratada, no tuvo posibilidad de acudir a escuelas ni universidades. Fue una autodidacta incansable, inspirada en Owen y Saint-Simon, convencida de una misión en cierta medida apostólica que realizaba con énfasis: elaborar una propuesta racional que sirviera de fundamento a la unidad de los trabajadores y difundirla. Puede considerarse a Flora Tristán precursora feminista, aunque desde el punto de vista teórico no realizara una auténtica articulación. En cambio, intenta despertar la conciencia de los trabajadores con respecto al estado de humillación y esclavitud en que vive la mitad de la humanidad y reclama la dignificación del trabajo manual. Algunas ideas fundamentales de su obra Unión Obrera parecen anticipar el Manifiesto Comunista de 1848. Marx la menciona, digamos, de soslayo en otro texto, en La Sagrada Familia. En cualquier caso, Flora Tristán ya predicaba la constitución de los proletarios en una clase y un partido distintos cuando coincide con Marx en París, siendo este un demócrata de izquierda. En su texto ¿Por qué menciono a las mujeres?, que es el capítulo 2 de Unión Obrera, Flora Tristán considera a las mujeres como la raza mujer, asimilable a lo que hoy aludimos con la expresión género. Las mujeres, que son intrínsecamente iguales a los hombres, excepto por su diferencia biológico-sexual, deben a su esclavitud histórica a la situación de inferioridad y desvalorización. Por tanto, es obligado a elaborar leyes que les otorguen autonomía y educación. Denuncia el patriarcado, perpetuado a través de la Ilustración, reclamando una nueva revolución, un nuevo 89 para las mujeres, que dejarán así de ser las parias de entre los parias. Exhorta a los trabajadores para que los derechos de la mujer se integren como parte de sus propias reivindicaciones y propone el reconocimiento de la mujer como persona social que implica la más elevada jerarquía moral, diríamos al menos la misma altura en la que se sitúa al varón. de Beauvoir, Utopía de la individuación. En 1949, Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, partiendo de la pregunta clave: ¿qué es ser mujer? Concluye que la mujer se define en el sistema patriarcal desde el varón sujeto como objeto, como cosa, como el otro sin individualidad. La aportación más importante de Beauvoir fue concebir a la mujer como construcción social y cultural que resumió en la frase: no se nace mujer, se llega a serlo. Desmonta así el esencialismo femenino y las teorías biologicistas, posturas que venían expresadas en el eterno femenino y en las legitimaciones de filósofos, legisladores y moralistas. Lo personal es político, la utopía de la liberación sexual. El feminismo radical norteamericano se desarrolló entre los años 1967 y 1975. Partió de dos obras, Política sexual, de Kate Millett, y La dialéctica de la sexualidad, de Shulamith Firestone, publicadas en el año 1970, que abordan los conceptos fundamentales para el análisis feminista, que serán patriarcado, género y casta sexual. El patriarcado se define como un sistema básico de dominación sexual sobre el que se asientan el resto de dominaciones, como la de clase y raza. La generalidad, y no solo una élite de los varones, resulta favorecida por el sistema patriarcal, que les reporta beneficios económicos, sexuales y psicológicos, mientras que para las mujeres el patriarcado constituye un sistema de opresión. El género expresa la construcción social de la feminidad. Casta sexual alude a la común experiencia de opresión vivida por todas las mujeres. El feminismo radical se debe a la frase «lo personal es político», identificando cómo el poder patriarcal domina las estructuras familiares, las relaciones sexuales y los espacios vitales que hasta entonces se consideraban privados. Las feministas abrieron el debate sobre la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud reproductiva, el aborto o la contracepción. Promovieron grupos de autoconciencia, la creación de centros alternativos de ayuda y autoayuda, el desarrollo de una salud y una ginecología no patriarcales, animando a las mujeres a conocer su propio cuerpo. Fundaron guarderías, centros para mujeres maltratadas, centros de defensa personal, etc. En fin, la conocida como tercera ola del feminismo exigió la abolición del patriarcado. La cuestión de clase y del lesbianismo suscitó disensiones que desgastaron la unidad del movimiento, lo que condujo a mediados de los 60 al fin del activismo del feminismo radical. Rastreado cuáles son las utopías conseguidas gracias al feminismo: el voto de la mujer, su incorporación al mundo laboral, a la educación en todos sus niveles, el derecho a vivir libremente la sexualidad, a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, al aborto y al divorcio. La realización de estas causas, que hace menos de dos siglos parecían utopías, han liberado a las mujeres y han contribuido a la creación de sociedades más justas. Aún hoy hay utopías pendientes que el feminismo está dispuesto a reconocer.
Gracias, Marisa, por acercarnos a este trabajo del feminismo como una utopía realizable. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de igualdad.